Es la mañana. Es radio.
Bueno, y hoy 9 de marzo tenemos que hablar de la resaca del Día Internacional de la Mujer. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Bueno, día deslucido el de ayer, por lo menos para las intenciones de las feministas, aunque manifestación bastante grande en Barcelona, 4.500 personas. Veremos de aquí a una o dos semanas las consecuencias. Por lo de ahora, lo que destacan los diarios de este 8M es la división en el movimiento feminista y el protagonismo del presidente del gobierno por encima de la ministra de Igualdad. Socialistas y comunistas a cara de perro por el control de la industria del feminismo, así titula el editorial Libertad Digital. Sánchez eclipsa a Podemos y capitaliza el 8M ante Montero, dice El Mundo, y en páginas interiores a un tono más crudo, Moncloa tutela a Montero. A priori la idea del acto conjunto se supone que era callar las voces que están destacando la rivalidad entre monteristas y calvistas, podríamos decir, pero ya ven los titulares. Eso sí, Sánchez le dio, podemos decir, un caramelo a la ministra para contentarla. Dice que pronto la ley del solo sí es sí será ya por fin una realidad. Y respecto al discurso de Sánchez, permítanme que destaque que reivindicó el 8M contra la ultraderecha, que ve a la mujer como objeto de disfrute sexual. Tony Cantó le recordaba en Twitter el gasto en burdeles de los socialistas andaluces. No iba a ser del Partido Popular. Hay hoy muchas columnas, pero permítanme que me quede con la de Leire Iglesias en El Mundo. De las pocas, por cierto, Sara, que recuerda hoy a las mujeres de los países islámicos, algo que nunca jamás harán las mujeres de Podemos. Sobre la ministra, dice Leire, que con su infantil radicalismo está dañando la auténtica batalla feminista, porque alienta el antifeminismo más insano. No solo no ayuda a las mujeres, sino que las está perjudicando. Por ello, es un acto feminista decir hoy que ese daño en algún momento debería dar que pensar al presidente.
Bueno, recordaba a las mujeres de países islámicos. Efectivamente, yo eso no lo he visto en otras columnas de opinión.
Isabel San Sebastián, en honor a la verdad, en el diario ABC.
Y es sobre todo porque, como viene a concluir Leire, parece que las mujeres europeas, o esto viendo, que también lo hace un repaso hoy por la cobertura mediática europea, lo hace creo que Luis Ventoso en el diario ABC, parece que la sensación es que las mujeres europeas reivindicamos mucho más ese feminismo o esa igualdad cuanto mayores cotas de igualdad tenemos. Y esto es una realidad.
Más queremos. Bueno, y también mencionabas tú ahora a Luis Ventoso, pues en esa misma columna a la que hacías referencia, lamenta también que este 8M nos ha fallado la ministra. Esperaba Luis un gesto feminista definitivo por su parte, una renuncia a todos sus cargos como denuncia simbólica de que una mujer no puede medrar jamás merced a la más evidente, patriarcal y retrógrada promoción digital de su pareja. Bueno, pues no ha podido ser.
Bueno, y le crecieron los enanos además ayer a Irene Montero, porque vio como el juez ve indicios del caso, bueno, del caso de su niñera, ya le hemos conocido así.
Es la portada hoy del diario La Razón, pero ojalá hubiese sido esa la única causa con la que tuvo que ayer enfrentarse la ministra. Hasta 1.700 cargos, militantes e inscritos de Podemos han firmado un manifiesto crítico con la ley trans. También Izquierda Unida ha firmado un documento en el que critican cómo está gestionando Irene Montero esta cuestión, pero es que además ayer quiso presentarse una vez más como víctima, y la Comunidad de Madrid, bueno, pues le quitó la máscara. Dijo Montero que el gobierno de Ayuso la había vetado en un instituto donde tenía previsto dar ayer una charla sobre feminismo, y así aparecía de hecho en su agenda de ayer lunes, aunque lo que no contó es que ese acto había sido rechazado hace ya una semana por la Consejería de Educación, en concreto el día 2, atendiendo precisamente a dos motivos. Uno, el evidente, que es el sanitario, y el otro relacionado con el currículum escolar. Bueno, para que no se adoctrine al país, el Ministerio le insiste en que no fue cancelada la participación de Montero en ese acto. Bueno, veremos en qué queda toda esta polémica, pero sin duda, Sara, me sorprenden titulares como este del Mundo, donde compran un poco la mercancía. Ayuso veta directamente a la ministra en un instituto al ver adoctrinamiento.
Y no puedo dejar de mencionar un artículo que hoy firma Marta Rivera de la Cruz, porque hoy Marta Rivera de la Cruz va a ser entrevistada por Federico Jiménez Santos, eso de las 9:20 de la mañana.
Sí, consejera madrileña de Cultura, firma una tribuna hoy en las páginas del Mundo en la que rememora precisamente, echa la vista para atrás un año, como fue ese momento en el que tuvo que decidir echar el cierre a la cultura por culpa de la pandemia, como se lo transmitía el consejero de Sanidad.
La primera vez inédito, la columna, bueno, que podemos leerla hoy en el diario El Mundo, que ni en la guerra se cerraron algunos de los teatros y museos de la capital. Gracias, Silvia.
A ti.
debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene.
Bueno, Isabel González va a ser la encargada de que ustedes no parpadeen y estén pendientes a todo lo que nos tiene que contar. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Sara, buenos días. Bueno, lo habéis avanzado ya, lo de Marta Rivera de la Cruz. Aporto teléfono 648-91-9260 por si hay preguntas relacionadas con la cuestión política. 648-91-9260 con Ciudadanos, con ese artículo de hoy, por supuesto con la cultura en esta comunidad. Y estarán Paco Rosell y Luis Herrero en nuestra tertulia. Y fíjate que la elección de la música de Chingón, este malagueña Salero, esa banda sonora de la película Kill Bill no es casual, lo he hecho pues un poco para comentar el tema de Nice One Ninja, que no Ninri, porque ayer se comportó como una ninja con los dos o tres periodistas que la aguardaban a la puerta de la estación. Sinceramente, aguardaban a cualquier famoso que bajase del AVE. A ella, de casualidad, la reconocieron, y si ustedes no lo han visto, entren en Twitter, se convirtió en Taunting Topic por hacer el taunting. Es que agredió a los reporteros que allí estaban. E insisto, de una manera muy, muy ninja, ella hizo hasta los movimientos del Kung Fu Panda. Bueno, en cualquier caso, Crónica Rosa tendremos a partir de las 10:15. Hay que comentar el tema estrella, y quizá lo va a ser por mucho tiempo, esa entrevista de Meghan Markle y Harry con Oprah Winfrey, y que según van pasando las horas y vamos analizando con más detalle, pues va escociendo más a la monarquía británica. De hecho, pues se ha convertido en una fantasía republicana, con hashtag incluido, abolir la monarquía, y es una cuestión de Estado que ha llegado hasta el Parlamento. De momento, el líder laborista ya ha pedido abrir una investigación por las acusaciones de la pareja de racismo en la Casa Real contra la piel de Meghan y la piel de su hijo. Mientras, como diría el clásico, Isabel II, ¿qué opina de todo esto? Bueno, pues nada, que sepamos, silencio sepulcral, frialdad absoluta, ladydidismo, es decir, no hacer absolutamente nada, como hizo cuando murió Lady Di. La familia real británica se está moviendo, parece ser, entre dos opciones: o hacer mutis o todo lo contrario, salir mucho, sonreír, que es lo que parece que relaja a los británicos. La única que de momento ha dado la cara es, además, la única que ha sido mencionada con nombre y apellidos en esa entrevista, es Kate Middleton. Ya sabes que hizo llorar a Meghan unas horas antes de su boda. Pues ayer se colocó una blusita azul, rosa bebé con su lacito, e hizo como que aquí no había pasado nada. Eso es en lo que respecta a Buckingham, la herencia envenenada. Nosotros tenemos nuestra propia herencia envenenada, que se llama Cantora, y que a la sazón tiene los mismos componentes: un hijo consentido, huérfano y sufridor, que ha hecho lo que le ha salido del moño durante toda su vida y que ahora pelea contra la familia. Es decir, su Harry es nuestro paquirrín. Tiene nuevo lío Pantoja en mente. La Fiscalía de Málaga parece que pide 3 años de cárcel para la cantante por un impago del año 2017. Ella estaba en la cárcel, administraba sus bienes su hermano Agustín, pero como era administradora única, pues el marrón le cae completo. A las 11 recibimos a uno de los nuestros, a Gabriel Albiac. Se adentra en la Roma del siglo XVI en su última novela, y Andrés Amorós la va a diseccionar. Y en la sección de gastronomía de Alberto Fernández vamos a hablar del Nutri-Score, el semáforo nutricional, esa mamarrachada, y pongo aquí la palabra que utiliza Alberto para definirlo, que va a calificar las comidas y bebidas según las grasas y azúcares que tengan, y que, por ejemplo, permite una Coca-Cola o una bebida de cola frente a un jamón ibérico, porque ahí la grasa se ve en la veta blanca y para los nutricionistas eso parece que es malo.
Bueno, jamón que ahora mismo, que seguro que algunos se está preparando ya para desayunar. Pónganse cómodos, porque todo lo que nos ha contado Isabel González, seguro que algo se ha quedado en el tintero. Va a ser nada, en cuestión de unos minutos, cuando Federico Jiménez Los Santos vuelva a estos micrófonos. Y ya lo saben, ahora se van a quedar en manos de los servicios informativos regionales.
Es Radio.